Hoy la intro del programa es diferente a las habituales. Hoy no tiene que ver directamente con el contenido del programa. Hoy no va a tener un tono ni humorístico ni irónico. Hoy el tono de esta intro es de profundo agradecimiento porque, créeme lo que te digo, ya tiene sus primeros 1000 suscriptores. Y, como diría aquel, la cifra me llena de orgullo y satisfacción. Así que, a todos los que habéis hecho posible llegar a ella, mi más sincero agradecimiento por estar ahí del otro lado. Y ahora, ¿sabéis qué? Pues que vamos a por los siguientes 1000 suscriptores. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 64. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 64 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Pues sí, ya somos más de 1000 suscriptores en la familia de Créeme lo que te digo. Y bueno, pues puede que a algunos de vosotros os parezca una cifra pequeña en comparación con los seguidores que tienen otros podcasts, pero os aseguro que cuando empecé con esta aventura no imaginé, ni de lejos, llegar a tanta gente. De hecho, este es un podcast, lo he comentado en alguna otra ocasión, que hago sin ningún tipo de pretensión diferente a la de poner al alcance de quien lo desee, bueno, pues una temática que me apasiona, como es la comunicación persuasiva, pero nunca, nunca lo hice con la idea de tener una comunidad amplia de seguidores. Así que, bueno, pues saber que hay más de 1000 personas que cada 15 días se descarga este programa en cualquiera de sus dispositivos, pues bueno, la verdad es que me genera hasta un cierto vértigo. Bueno, lo dicho, que muchísimas gracias a todos, a todas, que espero que continúes ahí por mucho tiempo más. Venga, vamos al tema de hoy, que la verdad, pues sinceramente se las trae, porque para celebrar esto más de 1000 suscriptores al programa, voy a presentarte un tema. Bueno, un tanto técnico, pero que entiendo que es fundamental para entender adecuadamente todo este mundo de la persuasión, sobre todo de la retórica. Vamos a hablar de cómo identificar cuando un argumento es aceptable. Bueno, a lo mejor te preguntas si por aceptable me refiero a si estoy de acuerdo con él. Y la verdad es que no me refiero exactamente a eso. En realidad, identificar cuando un argumento es aceptable se refiere más a cómo identificar si es válido y cierto. Pero antes de entrar directamente en materia, antes de entrar directamente en entender qué es esto de la validez y de la verosimilitud de un argumento, déjame que te explique por qué esto es importante. En realidad es importante por dos motivos. El primero de ellos es porque nosotros, bueno, pues queremos que nuestros argumentos sean lógicamente lo más sólido posible y por lo tanto debemos saber qué debemos hacer para que eso sea así. Y además, en segundo lugar, queremos identificar cuándo las argumentaciones de los demás no son lo suficientemente sólidas, porque en realidad lo que queremos es protegernos de ellas o bien lo que queremos es rebatirlas. Cuando hablo de protegerme de ellas, me refiero a que en muchas ocasiones los argumentos que aparecen de la otra parte nos pueden parecer válidos cuando en realidad no lo son, cuando en realidad lo que esconden es una falacia. Y es importante que nos acostumbremos a identificar las falacias porque, si no lo hacemos, realmente estaremos aceptando como buenos, estaremos aceptando como válidos argumentos que en realidad no lo son. Así que fíjate que aunque el de hoy puede parecer un tema un tanto, ¿cómo te diría?, un tanto árido, es del todo necesario conocerlo porque es la base para ser alguien que realmente domina el arte de la retórica. Vamos a ver, lo primero que deberíamos hacer es recordar qué es un argumento. Y esto es relativamente sencillo. Un argumento simplemente es un conjunto de aseveraciones o un conjunto de proposiciones a las que llamamos premisas que apoyan o demuestran otra aseveración, otra proposición a la que llamamos conclusión. A lo mejor dicho así, te puede parecer complejo, pero ya verás, vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Mira, a los motivos o a las razones que tú presentas para demostrar que una opinión es cierta, las llamamos premisas. Y a aquello que quieres demostrar como cierto, aquello que quieres que la otra parte asuma como verdad, lo llamamos conclusión. Si, por ejemplo, digo que el deporte moderado es beneficioso para la salud porque mantiene al corazón activo, que el deporte es bueno para la salud sería la conclusión del argumento porque es la aseveración que quiero demostrar como cierta, es la proposición que quiero que aceptes como una verdad. Mientras que, porque mantiene al corazón activo, sería la premisa, es decir, es la aseveración que propongo como la razón para que aceptes como verdad que el deporte es bueno para la salud. Todo esto en conjunto es lo que forma un argumento. Es decir, un argumento no es otra cosa que una conclusión, también podemos llamarla opinión, seguida de una razón. Bueno, digo seguida cuando en realidad no siempre las premisas, no siempre las razones van a continuación de la conclusión. Esto, en realidad podemos encontrar razones antes de la conclusión o después de la conclusión. Pero cuando tú tienes una opinión, o cuando presentas, mejor dicho, una opinión, una conclusión, a la que le añades una razón, eso es un argumento. Por cierto, que un argumento puede tener muchas premisas, pero solo puede tener una conclusión. Verás, siguiendo con el ejemplo, este anterior que te he puesto, yo puedo decir que el deporte moderado es beneficioso para la salud porque mantiene el corazón activo y porque activa el metabolismo y porque mantiene bajo los niveles de grasa corporal. Y podría continuar, es decir, podría continuar con otras razones, con otros motivos, y todas las proposiciones que hay después de la palabra porque son las razones, son las premisas que apoyan la conclusión de que el deporte moderado es bueno para la salud. Por lo tanto, a cada conclusión le corresponde un argumento. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa, y es que una misma aseveración es premisa o conclusión dependiendo de la función que realiza en la frase, no en función del contenido de la misma. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, la mayoría de las veces cuando hablamos no presentamos un único argumento, sino que lo que solemos hacer es entrelazar una serie de argumentos o una serie de argumentos entre ellos. Vamos con el ejemplo, verás. Lo voy a hacer muy explícito para que sea bien, aunque en realidad, en la práctica, no hablemos así. Vamos a ver, mira. El deporte moderado es beneficioso para la salud porque mantiene al corazón activo y el deporte mantiene el corazón activo porque le obliga a dar respuesta al esfuerzo físico que tiene que realizar la persona. Insisto, no hablamos así, no solemos hablar así con el argumento completo, pero lo he hecho explícito para que pueda quedar más entendible. Vamos a desgranarlo. Venga, mira. La primera conclusión, bueno, de hecho la conclusión es el deporte moderado es beneficioso para la salud. La premisa de esa conclusión es porque mantiene al corazón activo. Pero esta frase, esta proposición, porque mantiene al corazón activo, es a la vez conclusión del siguiente argumento. Fíjate, el deporte mantiene al corazón activo porque le obliga a dar respuesta al esfuerzo físico que tiene que realizar la persona. ¿Lo ves? Puede parecer complejo, de hecho en algunas ocasiones lo es, pero simplemente lo que te quiero decir es que no hay frases que de por sí sean conclusiones o premisas, sino que son conclusiones o premisas en función de el papel que juegan en la oración. Esta frase anterior que te acabo de decir, esta argumentación anterior que te acabo de decir, en una conversación real, la diríamos de la siguiente manera, tal vez. El deporte moderado es beneficioso para la salud porque mantiene el corazón activo, porque le obliga a dar respuesta al esfuerzo físico que tiene que realizar la persona. Y bueno, si te das cuenta, en las conversaciones reales no solemos explicitar todo el argumento completo, ¿no? Esto ya lo he mencionado hace un ratito, lo cual en la práctica complica un tanto la identificación de premisas y conclusiones. Aunque esta cuestión de identificar premisas y conclusiones la dejaré para otro capítulo porque realmente es un tema muy importante pero un tanto complejo. Requiere de cierta práctica. Para cerrar este primer punto, solo a modo de información, no pretendo que te acuerdes del nombre. A esta concatenación de argumentos se le llama sorites. Nada, no te preocupes, simplemente es por ampliar un poco la información. Venga, ya sabemos que es un argumento, pero la cuestión es cómo establecer la diferencia entre uno que sea aceptable y otro que no lo es. A ver, pensemos. La cuestión es la siguiente. Si un argumento está formado por premisas y una conclusión, una de las maneras de establecer esta diferencia es atendiendo a la relación entre estos componentes. Por ejemplo, si yo te digo que todas las vacas comen hierba y que todas las cabras también comen hierba y que por lo tanto todas las vacas son cabras, me dirás que eso no es verdad. En este caso, he llegado a una conclusión falsa a partir de dos premisas que son ciertas, pero intuitivamente puedes percibir fácilmente que es un argumento erróneo, que es un argumento errado. Date cuenta también de que podemos establecer otros argumentos igualmente falsos a partir de esta misma estructura. Por ejemplo, y ahora voy a ser muy explícito, lo voy a desgranar, voy a decirte premisa 1, premisa 2, conclusión, etcétera, para que quede todo mucho más claro. Venga, premisa 1, todos los católicos creen en Dios. Premisa 2, todos los musulmanes creen en Dios. Conclusión, por lo tanto, todos los católicos son musulmanes. Es absurdo, ¿verdad? Aquí, fíjate, mis dos premisas son ciertas, tanto la 1 como la 2, pero la conclusión no se sigue de las premisas, no se deriva directamente de las premisas. No hay relación entre la conclusión y las premisas que supuestamente la sustentan. Vamos con otro ejemplo. Premisa número 1. Los liberales creen en el libre mercado. Premisa 2. Los socialdemócratas creen en el libre mercado. Conclusión, todos los liberales son socialdemócratas. Bueno, también obviamente ves de una forma muy fácil, muy clara, que esta conclusión no es cierta. Y así, con esta misma estructura, podíamos poner pues, todos los ejemplos que se te puedan ocurrir. Por lo tanto, date cuenta de que en este caso, lo que hace inválido al argumento no es tanto el contenido del argumento, sino la estructura que presenta. Entonces podemos decir que estos argumentos violan una regla de forma, es decir, una regla que tiene que ver con la relación entre las premisas y la conclusión. Y lo interesante de esto es que existe realmente un número relativamente corto, de reglas de forma y que si las aprendemos todas, en realidad si somos capaces de aprenderlas, que tampoco es tan complicado, y sobre todo somos capaces de identificarlo en situaciones reales, que eso ya es un poco más complejo, podremos identificar si un argumento cumple con esas reglas o no. De hecho, a esto se dedica la llamada lógica formal, que es en realidad una rama de la filosofía. En el caso, bueno, el caso, siguiendo con este hilo de pensamiento, el caso es que estarán invalidados todos los argumentos que incumplan una de estas reglas formales. Mientras que llamaremos argumento válido a aquellos que cumplen escrupulosamente con alguna de estas reglas. Bueno, ya ves que uno de los criterios para discriminar la validez o no de un argumento es si estructuralmente, si formalmente cumple o no cumple con lo que se espera. Pero hay otro criterio. De hecho, es más propio de la retórica el criterio que te voy a presentar. Ya hemos visto que la lógica formal es una rama de la filosofía, es una rama que lo que intenta es, a través del estudio de las argumentaciones, llegar a la verdad, pero no se ocupa del contenido. Entonces necesitamos en realidad otro criterio que nos diga si el contenido que presenta el argumento es válido o no es válido. En este caso no hablaríamos de validez, vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Pero necesitamos saber si es verdad, si tiene lógica lo que el contenido del argumento me propone. Y es que puede pasar que un argumento sea formalmente válido, pero que el contenido de sus premisas sean falsas. Y te puedes pensar, bueno, pero esto es posible. Pues sí, la verdad es que es posible. De la misma manera que una frase puede ser gramaticalmente correcta, pero su contenido ser falso. Vamos con un ejemplo que te va a sonar, ya verás. Mira, premisa número uno. Hacer deporte moderado ayuda a ligar. Premisa número dos. Las personas que ligan tienen mejor salud. Conclusión. Por lo tanto, las personas que hacen deporte moderado tienen mejor salud. Bueno, pues aunque el argumento suene bien y aunque formalmente sea válido, tengo que decirte que lamentablemente las premisas son falsas. No existe ninguna relación demostrable entre hacer deporte moderado y ligar más. Siento desilusionar a todos aquellos que hacéis deporte con ese objetivo, pero en realidad no quiere decir que en un caso puntual alguien que, puntual o no, pueden darse muchos casos, pero que alguien que haga deporte o que vaya a un gimnasio ligue, por supuesto que puede pasar. Lo que no está demostrado es que haya una relación directa entre asistir deporte, perdón, entre hacer deporte y ligar. Insisto, eso que si hacéis deporte moderado, por favor, seguid haciéndolo, aunque no liguéis, no pasa nada. Bueno, ya sabemos el segundo criterio para aceptar o rechazar un argumento tiene que ver con la veracidad o con la falsedad de sus premisas. Por lo tanto, atención a lo que viene. Mira, si un argumento es formalmente válido, es decir, cumple con las reglas de la lógica formal, pero al menos una de sus premisas es falsa, diremos que el argumento es no sólido. Mientras que si el argumento es válido y sus premisas son ciertas, diremos que el argumento es sólido. Y claro está, el argumento perfecto, el que siempre querremos construir, es aquel que es sólido, es decir, que formalmente es válido y además sus premisas son ciertas. Cuando en una conversación queramos analizar los argumentos de la otra parte, procuraremos aceptar únicamente aquellos que son sólidos y, por supuesto, rebatiremos los que no lo son. Bueno, date cuenta de lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, por hacer un poco de resumen, la lógica formal no determina la verdad de las premisas, porque solo se ocupa de la validez o de la falta de validez del argumento, mientras que la lógica informal es la que se encarga de la veracidad o de la falsedad del argumento. Así que, bueno, pues podrías pensar que descubrir los argumentos aceptables de los que no lo son es fácil porque basta concentrarte en descubrir si las premisas son verdad o no. Pero, siempre hay un pero, lamentablemente la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado las premisas pueden ser ciertas, pero no pertinentes con respecto a la conclusión. Es decir, puedes percibir que o puedes analizar que no hay una relación directa entre la premisa y lo que intentan demostrar esa premisa, por lo tanto la conclusión, eso por un lado. Por lo tanto, interesa que las premisas tengan una relación fuerte con la conclusión, eso es a lo que se llama inferencia, es decir, que tenga una inferencia grande. Y también puede ocurrir que las premisas tengan apariencia de verdad y que en realidad no lo sean. Y esto, como he dicho hace un ratito, suele pasar, por ejemplo, cuando alguien nos intenta convencer de un argumento falaz o, por ejemplo, cuando alguien nos intenta convencer de un tema en concreto y nosotros no tenemos el suficiente conocimiento sobre el tema para dilucidar si realmente lo que nos está contando es verdad o lo que nos está contando es mentira. Hay veces que una persona que nosotros consideramos que sabe mucho de un tema lo explica con tal convicción que a nosotros simplemente nos parece verdad porque esa persona nos parece veraz. Por lo tanto, y a modo de resumen, nosotros aceptaremos un argumento como pertinente cuando, por un lado, cumpla con las reglas de la lógica formal y, por otro lado, sus premisas sean veraces, sean verdad. Esto puede parecer sencillo, pero claro, en realidad no lo es tanto. Pero de momento lo quiero dejar aquí. ¿Por qué? Porque a partir de esta base, lo que voy a hacer en sucesivos programas dedicados a la argumentación es comenzar a hablar de falacias argumentativas. Hay algunas falacias, es decir, algunos razonamientos que parecen verdad pero no lo son, que tienen que ver con violaciones de las reglas lógicas. mientras que hay otras falacias que tienen que ver con la lógica informal, con la veracidad o la pretendida veracidad de las premisas que contiene. Por lo tanto, puedes hacerte una idea de lo importantísimo que es conocer este tipo de elementos, porque, entre otras cosas, nos va a salvar de caer en las redes de aquellos embaucadores, de aquellos falaces que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Como digo muchas veces, conocer estos mecanismos, los mecanismos de la argumentación, no solo te genera mayor capacidad para convencer a otras personas, sino que además genera en ti el pensamiento crítico necesario para protegerte de los tramposos. La argumentación, compañero, la argumentación, compañera, te hará libre.
Esto es Abrir y Consumir.
Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata... hoy no hay un Abrir y Consumir al uso. En lugar de eso, quiero hacerte una pregunta que en realidad encierra una propuesta. Ahora que ya somos más de 1,000 personas en la comunidad de Créeme lo que te digo, ahora que ya hay el suficiente quórum para interaccionar entre nosotros, llevo tiempo dándole vueltas a una idea, y es la de diseñar un curso online de persuasión que recoja de forma ordenada las bases que debería conocer toda aquella persona que quiera mejorar su capacidad de persuasión. Sería un curso inicial que serviría para tener una base excelente para desarrollar esta habilidad y que contaría, además de las videoclases del curso, con ejercicios para que la cosa no quedase únicamente en la teoría. Entonces, lo que quiero en este Abrir y Consumir especial es preguntarte si estarías interesado o si estarías interesada en este curso online de persuasión, que constaría alrededor, pienso, de unas 6 u 8 lecciones con sus correspondientes ejercicios. Así, no quiero decirlo exactamente, porque en realidad lo tengo planificado así en 4 líneas, pero no con detalle. Estoy hablando de aproximadamente unas 10 horas de formación. Pero bueno, eso puede variar, ¿eh? Simplemente tengo un boceto, no puedo concretar más. Claro, también te quiero preguntar, en el caso de que este curso online te pueda interesar, ¿cuál crees que sería el precio adecuado para el curso? ¿Qué horquilla de precios crees que sería razonable aplicarle? Para las personas que me escucháis desde fuera de Europa, sobre todo estoy pensando en mis hermanos y hermanas de Latinoamérica, por favor, indicadme el precio en dólares para que me resulte más fácil hacer la conversión a euros. Bueno, pues esa es la propuesta. Es decir, lo que quiero saber es si os gustaría la idea, si os gustaría tener un curso online. Y sinceramente os agradecería mucho que me respondieseis a esta cuestión. Ya sabéis que podéis hacerlo a través del formulario de contacto de Interacción Humana en interaccionhumana.es/contacto. Y ahora sí, esto es todo por esta semana. Espero que te haya gustado el episodio. Piénsate lo del curso y además, bueno, como siempre, te doy las gracias una vez más por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube, en Lecton o en la plataforma desde la que me escuches. En 15 días más, Créeme lo que te digo, será el episodio 65 y estará dedicado a la persuasión irracional. Hasta entonces, a los más de 1,000 amigos y 1,000 amigas que estáis al otro lado, os deseo que seáis muy felices y que convenzáis a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.